Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola gente de colores, bienvenidos a su programa. ¿Cómo están? Un saludo grandote para todos, que todas las cosas vayan bien. Y bueno, hola profe Lidia, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, muy bien, muchas gracias, muy contenta de volverlos a ver en este espacio para que renovemos nuestras conversaciones, nuestros temas, bueno, y podamos tener unos invitados maravillosos también para este día y bueno, y para el resto de este año. Hola Sarita. Hola,
mi Sarita, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
Hola, profe, muy feliz también de estar acá este año, empezando en Gente de Colores, proyectando también un poco tantas reflexiones y tantos análisis que hacemos acá en este espacio, que definitivamente son vitales para analizar todo el proceso de la inclusión. Y feliz hoy porque tenemos una súper invitada que se llama Gianna Mastrolinardo. La conocí el año pasado, cerrando el año pasado, en un espacio bien interesante de reflexión sobre sexualidad y discapacidad. Y justamente esa es la razón por la que me permití, con su permiso, invitarla a este espacio, porque creo que tiene unas reflexiones y una historia de vida y un análisis desde su experiencia de diferentes procesos que es vital para seguir reflexionando a la luz de lo que implica la discapacidad, la diversidad, los procesos en los que trabajamos para generar condiciones reales de igualdad. Así que, pues, qué rico tenerla el día de hoy. Gianna, bienvenida a Gente de Colores, bienvenida a este espacio que es un espacio de conversación y de reflexión conjunta en la que simplemente nos sentamos nosotros a conversar. Así que bienvenida, y tienes los micrófonos de Gente de Colores siempre, pues, a tu disposición. Bienvenida, Gianna.
Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Gianna Mastrolinardo. Muchas gracias por tan cálida bienvenida. Yo tengo 19 años, soy militante DISCA, soy argentina, vivo en Córdoba y milito en una organización que se llama Orgullo DISCA. Además, soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Córdoba y escribo en una cuenta de Instagram y en otras redes sociales, también la pueden encontrar, que se llama Pluma Libre. Estoy muy, muy contenta de poder sentarme hoy a hablar con ustedes acá en Gente de Colores. Creo que me honra mucho poder estar acá y poder aportar mi voz, mi experiencia y mis ideas también.
Genial, Gianna, bienvenida. Mira que no siempre tenemos invitados de tan corta edad, ¿no? A veces tenemos invitados que tienen mucha trayectoria profesional, muchos años trabajando en el tema, y no sé, el profe Eduardo es el que más tiempo lleva también acá en Gente de Colores haciendo este maravilloso ejercicio, pero en el tiempo al menos que yo he estado en las entrevistas, creo que tal vez eres de las invitadas con menor edad que hemos tenido en este programa, y me llama poderosamente la atención esto, porque tú ya te reconoces como una mujer militante, ya tienes posturas muy claras frente a lo que implica vivir la discapacidad, a lo que implica ser mujer con discapacidad y esas diferencias de género que hay entre ser un hombre y una mujer con discapacidad. Y yo sí quisiera que nos contaras un poco y nos permitieras entender cómo ha sido ese proceso de tu vida, cuáles han sido como esas experiencias que te han llevado al día de hoy reconocerte como te presentaste, ¿no? Como militante DISCA.
Bueno, yo creo que es súper interesante, eso es súper interesante pensar la militancia de la juventud y poder reconocer dentro de la juventud saberes válidos, potentes, y útiles, ¿no? Para pensar nuestras sociedades del hoy, y creo que enmarcado en eso, reconocerme así tiene que ver con todo un proceso de búsqueda y de encuentros y desencuentros con mi identidad. Creo que en ese proceso entendí que era importante pensarse en colectivo, pensarse políticamente, Y en ese proceso de búsqueda, de encontrarme, sí o sí uno tiene que pensar con otros. Entonces de repente me encontré leyendo y hablando y debatiendo sobre feminismo, y me encontré leyendo y hablando y debatiendo sobre discapacidad, y de repente fue súper importante para mí poder descubrir que había otras personas que por ahí les atravesaba el cuerpo las mismas ideas que a mí, y en ese sentido fue como indispensable de repente poder reconocerme dentro de un colectivo, poder reconocerme siendo parte de algo, reconocerme sabiendo que estaba atravesando un montón de situaciones injustas dentro de las cuales yo no quería seguir reproduciendo esas mismas lógicas de opresión, y que para eso no es necesario tener una trayectoria académica de años, de experiencia y súper excelente, con múltiples diplomas y demás, sino que basta solo el sentir y la movilización frente a la injusticia para poder formar parte, para poder movilizarse, para poder organizarse. Entonces, frente a eso creo que también la militancia joven es un poco una discusión a las lógicas adultocentristas desde las cuales se piensan los movimientos, y también las lógicas academicistas desde las cuales se piensan estos movimientos y estos tópicos, ¿no? De la discapacidad, de ser mujer y demás. Creo que hay un saber que corresponde a lo experiencial que es muy valioso y que es muy invaluable en ese sentido. Y no por yo ser una persona especial y súper, como, no sé, formada y demás, sino por el hecho de poder ocupar un espacio. Creo que es importante que se tomen nuestras voces en este tipo de lugares y en este tipo de debates. Es importante ganarnos el espacio y que nos den el espacio para poder disputar esas lógicas de poder, para poder generar, como decían al principio, respuestas que sean reales, que sean pragmáticas con las necesidades que tienen las comunidades específicamente, ¿no?
Súper, Yana. A mí me genera muchas, muchas preguntas también la reflexión que tú haces, porque, y creo que era una pregunta que hablábamos en el espacio en el que conocimos, pero que tal vez el profesor Eduardo desde su tesis doctoral, yo desde mi tesis de pregrado, hemos estado haciéndonos, y el profesor tiene una tesis en función del saber de la discapacidad y yo tenía una tesis en función del rol de los profesionales en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, y tal vez por haber estado movilizados por estas reflexiones, es que yo te pregunto un poco cómo debemos acercarnos los profesionales, porque a veces nos acercamos desde este lugar en el que somos los dueños de la experiencia, en el que somos los dueños del saber, en el que desde la academia tenemos un montón de conocimientos teóricos y referentes para abordar los diferentes procesos de inclusión que lideramos en diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Pero un poco la pregunta es, ¿cómo desde nuestra percepción y desde nuestra experiencia de vida, que no cruza por las mismas realidades que a veces cruzan las de las personas con discapacidad, pero que en algún punto se logran, se miran, conversan, es cómo nos podemos acercar para poder capitalizar, y no sé si la palabra capitalizar tenga aquí también que resignificarse un poco, esa experiencia de las personas con discapacidad en el mismo proceso? La convención lo decía, súper sencillo, como nada para nosotros o nada sobre nosotros y nosotros, pero creo que el tema va un poquito más allá, y es cómo poder esas experiencias de vida, esas experiencias, esas reflexiones que se convierten en lugares de enunciación, poder volverse protagonistas de los mismos procesos que se lideran desde diferentes escenarios en pro de la misma población con discapacidad. Entonces, de pronto ahí puse muchos elementos en una misma pregunta, pero creo que tú tienes muchos elementos también para dar respuesta, y me gusta como siempre tener ahí esa posibilidad de que tú seas la que responda eso.
Creo que es súper interesante la pregunta y que tiene un lugar muy importante. Creo que es importante empezar por ahí, porque son debates que hoy en día se están dando dentro del movimiento de personas con discapacidad, dentro del movimiento anticapacitista, cuestionar el lugar de los profesionales y de los saberes académicos dentro de la lucha por generar condiciones de igualdad para las personas con discapacidad. Creo que en el cómo hacer para que tengan lugares nuestras voces, es volver de nuevo a ese lema que trajiste de la convención, de nada sobre nosotros, sin nosotros, y poder, creo, llevarlo a situaciones específicas. Por ejemplo, esto, que haya espacios académicos en donde nosotros tengamos un lugar para poder expresarnos, para poder disertar, sin que nuestros saberes sean considerados como en menor lugar que los saberes de los profesionales, que por supuesto son saberes importantes, son saberes útiles y son saberes que hay que reconocer, pero sin no antes poner en diálogo con los saberes de las personas con discapacidad o con los saberes de la comunidad que ellas hayan estudiado. Puede ser, lo mismo pasa con el feminismo, lo mismo pasa con las personas racializadas y demás. Creo que resulta indispensable eso, poder poner a dialogar esos saberes teóricos con saberes experienciales, con saberes que tienen que ver con la propia comunidad, de igual a igual. Creo que en esa mezcla se produce un resultado que está potenciado por esas dos voces que se retroalimentan. Creo que es fundamental que los profesionales entiendan que hoy en día ocupan un lugar de poder frente a los espacios de divulgación, frente a los espacios de comunicación y demás. Hoy en día es mucho más común que, por suerte está cambiando, ¿no? Pero es mucho más común que se contacte a profesionales formados en discapacidad que a personas con discapacidad. Se contacta antes a psicólogos, se contacta antes a personas especializadas en algún tipo de área vinculada a la discapacidad que a personas con discapacidad propiamente. Y eso creo que es algo que hay que cambiar de modo en que nuestras voces puedan tener un rol más protagónico en esta que es nuestra lucha. Por supuesto, trabajando en conjunto y sin buscar lógicas que opongan profesionales con personas con discapacidad, pero sí creo que es eso, que es importante saber hoy que los profesionales tienen están en una posición de poder frente a los activistas con discapacidad. Entonces, eso lleva a que sea necesario que los mismos profesionales sepan buscar esos lugares para dárselos, para dejárselos a personas con discapacidad. Y que no es una tarea fácil, pero creo que de a poco se va dando, digamos, en esto, en poder, no sé, hacer equipos interdisciplinarios en donde sea posible ir a un congreso llevando la voz de alguien más, de alguien con discapacidad, o haciendo estos programas en donde de repente no solamente vengan profesionales y también vengan activistas. Y creo que son modos posibles de dar lugar. Y hay que seguirlos buscando. O sea, creo que no están armados, sino que hay que construirlos, que hay que repensarlos y demás.
Diana, qué interesante esto que nos estás planteando. Bueno, tú eres muy joven, nosotros llevamos, bueno, más particularmente Eduardo y yo, muchos años trabajando en el medio de la educación especial, trabajando con personas con discapacidad, con familias, con cuidadores, en muchos equipos interdisciplinarios y desde hace muchos años también dedicados a la formación de profesionales en torno a la inclusión y particularmente a la educación inclusiva de las personas con discapacidad y de las personas con talentos excepcionales. Y me llama la atención eso, Diana, porque en la historia de la mirada, de la atención a las personas con discapacidad y a la discapacidad misma, pues sí, evidentemente los profesionales hemos tenido un lugar de poder, pero creo que hoy en día, o que a través de la historia, ese lugar ha ido cambiando. Probablemente no una persona como tú no alcance a hacer ese reconocimiento, pues porque eres muy joven y tu experiencia parte desde otro lugar y tienes una experiencia muy valiosa y por eso estás en este momento en este lugar. Y en este rol y en este ejercicio del activismo, justamente, como tú decías, por unas luchas muy significativas y justamente por esas luchas de los movimientos de las personas con discapacidad y de sus familias, ese lugar nuestro de los profesionales y justamente también por la investigación, por la trayectoria y por la experiencia nuestra como profesionales, ese lugar del poder ha ido cambiando a un lugar de mayor trabajo en conjunto y en equipo, como tú decías, con las personas con discapacidad, justamente porque reconocemos su experiencia, sus voces, su trayectoria, el trabajo con familia, el aporte que hacen a su proceso y por lo que ya Sara mencionaba ahora de la convención, sin nada para ustedes, sin ustedes. Entonces, creo que esa historia se ha ido cambiando y que ahí ya hay elementos importantes en esa relación y en esa construcción de conocimiento y, por supuesto, en lo que se va generando en la educación y, en general, en la cultura y en las prácticas, en esa relación con las personas con discapacidad. Entonces, pues, esa parte me parece interesante y quisiera preguntarte justamente en ese contexto de lo que tú planteas y de lo que yo agrego, ¿cuál es hoy día el lugar, cuál sientes tú que hoy día es el lugar de las personas con discapacidad? Es decir, ¿qué han dejado otras personas con discapacidad en la historia, en los movimientos, en el trasegar, en su experiencia, los profesionales, lo que ha sido la historia de las personas con discapacidad en Argentina? ¿Cuál sientes que hoy día es el lugar de los grupos y de las personas con discapacidad en la Argentina? Es decir, ¿en qué punto de la historia están? ¿Cuáles son como el hito que tú pudieses o los hitos que pudieses mencionar en este momento?
Bueno, inicialmente decir que, por supuesto, que reconozco que el rol de los profesionales ha cambiado en el tiempo. Sí creo que, por supuesto, que también sigue siendo un terreno en el que se puede seguir diversificando las voces y en el que se puede seguir construyendo, pero sí me parece importante también destacar eso que dijiste sobre cómo se dio también ese proceso de reivindicación de la discapacidad y de las personas con discapacidad como sujetes políticos. La verdad que yo no soy ninguna experta a nivel historia de las personas con discapacidad, me gustaría conocer aún más al respecto. Tampoco siento que esté en la posición de hacer un diagnóstico general sobre el movimiento de personas con discapacidad acá en Argentina, pero creo que sí es importante destacar que nosotros tenemos determinadas conquistas en lo que respecta a leyes que fueron producto de la organización colectiva de las personas con discapacidad. Hay un grupo de personas con discapacidad que resistió durante la dictadura, por ejemplo, que se llamaba Los Rengos de Perón, y fue un grupo muy importante para poder conseguir, por ejemplo, el cupo de personas con discapacidad. Creo que son yo reconozco a ese como un hito importante en la posibilidad de pensar a las personas con discapacidad organizadas frente a diversos procesos sociales que se suceden, ¿no? En la historia de nuestras sociedades. Creo que durante el 2008 también hubo todo un proceso de reparación y de reconocimiento sobre las necesidades de las personas con discapacidad en el país, y a raíz de eso se dieron lugar a un montón de políticas públicas que tuvieron que ver con generar condiciones de vida más en condiciones de igualdad que con respecto a las personas con discapacidad en relación a, por ejemplo, las políticas de atención de la salud, políticas que tienen que ver con la aplicación de el Certificado Único de Discapacidad como garante de derechos. Por supuesto que nosotros tenemos dentro de nuestra legislación leyes que se vinculan a la discapacidad que son muy, muy buenas, que son muy completas, pero hay una brecha que se vincula con la aplicación de esas normas, de esa legislación en la sociedad, en lo real, ¿no? En lo práctico. Creo que esa es la lucha que estamos intentando llevar hoy, que tiene que ver con, además de conquistar nuevos derechos, poder hacer valer esos derechos que ya conquistamos, que tienen que ver con la accesibilidad, que tienen que ver con que se cumplan, no sé, por ejemplo, lo que tiene que ver con las pensiones no contributivas, que se cumpla lo que tiene que ver con lo que deben cubrir las obras sociales y demás. Creo que el movimiento de personas con discapacidad en Argentina últimamente está creciendo muchísimo, porque de repente nos estamos encontrando más de forma organizada, creo que capaz como producto o como consecuencia de la pandemia que nos llevó a pensar otras formas de militancia, y creo que eso es sumamente destacable. Y en ese sentido creo que lo que estamos disputando es eso, generar espacios en los cuales poder discutir acerca de esta estructura que nos atraviesa a todos, que es el capacitismo, y pensar modos en los cuales esas leyes, que por ahí son muy completas en un montón de sentidos, puedan aplicarse verdaderamente. Que hay una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en el cotidiano, pero por lo menos tenemos, y creo que no es menor, un amparo legal para poder decir esto tiene que ser así porque ya está establecido. Por supuesto que también se pueden repensar esas leyes en un montón de aspectos. Bueno, la convención misma, que es también indispensable para pensar las normativas en relación a la discapacidad. Creo que hay que pensar un montón acerca de la política pública vinculada a la discapacidad acá en Argentina, repensarla en un montón de aspectos, pero sin antes, no, o sea, reconociendo antes y teniendo muy presente y muy en cuenta esto de los desarrollos que han existido previamente en relación a la legislación y demás. Por supuesto que hay un montón de proyectos que también están ahí intentando ganarse un lugar en relación, por ejemplo, a los asistentes de las personas con discapacidad. Es un proyecto que estamos luchando porque se cumpla, tener la posibilidad de que los asistentes sean reconocidos como como un apoyo necesario para que podamos desenvolvernos en nuestra vida cotidiana, que sean reconocidos por las obras sociales y demás. Creo que ese, por ejemplo, es un aspecto que a mí me resulta, una lucha que me resulta interesante y necesaria. No es un diagnóstico muy completo, pero me parece que son las cosas que en este momento puedo reconocer como importantes para poder pensar, ¿no?, el movimiento de las personas con discapacidad acá en Argentina. No sé si se les ocurre algo, quizás también ustedes pueden ir ahí como acercándome, algo que no esté teniendo en cuenta en este momento, pero nada, es lo que se me puede ocurrir ahora.
Gracias, Yana. Es muy potente la serie de planteamientos que has venido haciendo. Me parece que hay mucha fuerza precisamente en esto de la búsqueda de la construcción de nuevas realidades frente al tema del disfrute real de los derechos. Me parece bien, bien interesante también el hecho mismo de que seas una persona tan joven metida en todo esto, abriendo caminos, comunicando la normatividad con la realidad, ¿cierto? Vamos a invitarte para nuestro próximo programa, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo, vamos a tener que irnos. El próximo programa espero que podamos disfrutar de ese escrito que nos había anunciado un poquito Sarita. Dos abrazos grandote para ti. Gianna Mastrolinardo, gracias por estar con nosotros y nos despedimos.
Muchas gracias, Yana, Lidia Vélez
y Sara Benavides.
Un abrazo grandote a nuestro productor, Alvarito Bulla. Yana, te ibas a despedir.
No, eso, adiós. Un gran abrazo les mando. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por construir desde la pluralidad. Me parece algo súper destacable. Por supuesto que estoy encantada de volver. Les mando un gran abrazo y les mando un beso también desde acá, desde Argentina.
Ok. Gente de colores, celebrando la diferencia.
Gente de colores.
Celebrando la diferencia.